Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José La Candelita Iglesias y Raizel Iglesias, Radio Martín.
¿Y Julio Iglesias no está ahí?
No. No. No está en este, en esta comparsita. Desde Miami les informa Pepe Lacayo en el estudio. Hoy no tenemos productor, así que les ruego que por favor no llamen, no escriban. Bueno, pueden escribir porque aquí voy a leer los correos.
Preséntalo de todas maneras.
Pero el Cepillo Carrillo tomó el día libre, pero está bien, no se preocupen. Aquí está Otón Madariaga en la esquina caliente detrás de los controles.
Sí, señor, de Ale Caibarien. Dice que lo poncharon de 7-6, pero se metió a piche después. Esa es historia.
Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Equipo completo, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
Por aquí también.
Edemio Navas González.
Buenas noches, Pepito. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Todos
Edemio.
De una u otra forma, Edemio, la acá, ¿verdad?
Edemio, deja que presente a todo el mundo. Tú, usted, que, el programa no va a empezar.
Estoy saludando a la gente, señores.
Oye, tiene una ansiedad de hablar de este muchacho. Increíble.
La verdad que sí. Y Víctor Fabián González.
Presente, señores. Un abrazo a todos.
Equipo completo. Bueno, excepto Carrillo.
No, pero déjame decir, pues, yo, Edemio, yo te lo perdono porque yo, cuando tú estabas en Cuba, no te dejaban ni hablar. Así que... No, ahora pues te estás desahogando.
Hablaba mucho en Cuba, estaba en radio todo el tiempo.
En televisión. Televisión y hacía deporte y noticias.
Y no ha parado de hablar nunca.
Sí, no. No, yo tuve suerte en la televisión cubana. Yo era uno de los pocos que trabajaba de lunes a sábado en la televisión en cámara, 10 minutos en la mañana y por la noche.
Y como eres devastadoramente guapo, entonces te tenían 24 horas.
No, porque
al día
en esa época era un babecito, era un muchachito.
Eso, te estoy diciendo, devastadoramente guapo. La edad no me estás entendiendo.
Suavecito está picando ya los 24 años, ¿no?
Lo que yo te puedo decir es que aquí tienes más libertad de expresión que lo que tenías en Cuba. Mm-hmm. Eso sí es verdad. Sí. Eso no lo discute nadie, por eso se quedan callados, porque saben que es verdad.
Y con ese silencio, damas y caballeros, vamos a dar paso. Bueno, les quería decir que ya tenemos varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas y también en los playoffs de la Champions League. Muchas cositas interesantes de qué hablar. Tenemos un show completo. Así que, ¿qué le parece, Otoncito? Si usted me da la musiquita del primer segmento, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Cuatro resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas hasta ahora. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Padres de San Diego 4-2. Los Padres se pueden ir a pescar hasta el próximo marzo. Lo ganó Luis Castillo, pero no el que está preso, obviamente. Aunque también es dominicano, juega para el Cincinnati, se llama Luis Castillo, este es Luis Castillo el Bueno, y hoy ganó su número 12 de la temporada, contra 5 derrotas, lo perdió Yardley, y José Iglesias fue la figura principal ofensiva del Cincinnati, pero hubo otro Iglesias, Raizel Iglesias, con su rescate número 26, lanzó el noveno inning perfecto, ponchó a 2, tiene efectividad de 3.86, y su compatriota, José Lacandelita.
Iglesias había debutado en primer inning metiendo hit, ¿no?
Eso es correcto.
¿Cuánto estaba batiendo Iglesias?
295. 40 puntos más que Manny Machado, que cobra 10 veces más que José Iglesias.
Thank you, Pete.
¿Qué clase de partido? Díselo tú mismo. Ay,
dos hits, su jonrón número 9, dos imparables en total, carrera impulsada número 48, y está bateando 295.
Sí. Bueno, dicen que los que conocen del béisbol, no, yo he conversado con muchos de ellos, dicen que es un torpedero defensivo. Me estoy remitiendo a los años 90. Ya estamos en el 2019, ya no vemos torpedero de 5'6", 5'8", 5'10". Hay shortstop que miden hasta 6'4" y 6'5", pesan 200 y pico libras. Y además conectan 20 y pico, 30 jonrones. Pero hace alrededor de 20 años, yo estuve conversando con dos o tres personas que conocen mucho de béisbol y me decían, en esta época, señores, un torpedero que bate 2'58", 2'60", que conecte 8 o 10 jonrones, y además que llega a 60 impulsadas, es tremendo torpedero. Por supuesto se referían a shortstop que sean netamente defensivos. Pero, lamentablemente, en las últimas dos décadas esto ha cambiado. Ya pocos torpederos, aunque sea defensivo, lo quiere un equipo que batee poco, 2.30, 2.40. Si no produces bastante, te sacan del campo corto. Y Olímpico, ahí yo diría que de 30 torpederos regulares en Grandes Ligas, la inmensa mayoría pasan de los 6 pies de estatura y fácilmente mínimo 190 libras.
No tengo los números. Un muchacho dominicano, un ¿cómo es esto? Un prospecto que mide 6'6". Ningún shortstop ha medido más de 6'5". Y hay solamente 3 de 6'5". Este dominicano mide 6'6". Increíble. Lo tienen los Piratas en ligas menores y dice que por el momento se va a quedar ahí. De hecho, lo estaba, el tipo es jonronero, y se llama O'Neill Cruz. O'Neill, porque el padre era fanático de...
Shaquille O'Neill.
No, del... De O'Neill, el right field de los Yankees.
Paul O'Neill. Ah, ok, ya veo. Pero ve que por ahí va la cosa. Perdón, Víctor, ¿qué ibas a decir?
No, yo iba a decir que mencionaste a Candelita Iglesias y lo que está promediando en comparación con Machado. No tengo los números enfrente de mí porque no tengo computadora, pero tú me habías mencionado que Machado está promediando ¿cuánto?
Machado 260 y pico, quizás un poquito más ahora.
Pero menos que Iglesias era lo que estaba
promediando. Sí, menos que Iglesias.
Perfecto. Pero si hablamos de Machado, comparándolo con Harper y Trout, que son los tres hombres que más dinero ganan.
Más de 300 millones.
Exactamente. Estamos hablando de que Trout, no hay que hablar, está teniendo excelente temporada y está ahí por encima con otros al tope de los jonrones. Harper está teniendo un super agosto.
Sí.
O sea, que el único que hace falta aquí, que verdaderamente representa un poco más, es Machado.
Correcto, correcto, de los tres nuevos multimillonarios. Sí. Muy bien, otros resultados finales esta tarde, y esto le conviene a los Indios de Cleveland. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Mellizos de Minnesota 4-0. Lo ganó Giolito 14-6. Lo perdió Odorizzi 13-6. José Abreu conectó tres imparables en este partido, su doblete número 28 de la temporada. Impulsó dos carreras, lleva 96 impulsadas en lo que va el año.
Contando. Oye, como mete doble, ¿verdad?
Correcto, y batea.
Jorge tiene 28 o algo, ¿no?
Y batea 276.
Está bien,
además.
Muy bueno.
Así que los Medias Blancas de Chicago ganaron por blanqueada de 4-0. Minnesota solamente tuvo 3 hits en todo el partido, para que ustedes vean. El otro héroe de la jornada, por decirlo así, Anderson tuvo 2 hits, García 2 anotadas y 2 imparables. El otro final que les quería contar, los Marineros de Seattle por fin perdieron, fue contra Tampa Bay Rays. Habían ganado los dos primeros juegos de esta serie. Tampa Bay tuvo suerte en ganar hoy. 7-6, lo ganó Pagán 3-2, lo perdió McGill 3-1. Y Guillermo Heredia, el right fielder cubano, con 2 imparables, jonrón número 4, carrera impulsada 17 y está bateando 225. Tuvo 2 hits en este partido, jonrón y un sencillo. Así que los cubanos en las 3 victorias de su equipo, muy, muy instrumental en los 3 partidos de hoy, y acaba de terminar otro encuentro en lo que estaba aquí dando el noticiero de las 5:45. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Diamondbacks de Arizona, y esto no le conviene en lo más mínimo al equipo de Arizona, que ahora tiene promedio de 500, 64 y 64. Lo ganó Melville 1-0, lo perdió Mike Leake 9-10, y en este partido se destacó gente que Guajiro Peña no conoce. Hasta el pitcher impulsó 2 carreras. También Blackmon con 2 impulsadas, 2 imparables, Story con 2 anotadas y Tapia con 2 hits. No veo a Arenado, no jugó. Yonder Alonso tuvo un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada, batea 202.
Y a propósito, anoche Arenado conectó su jonrón número 31 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y este muchacho, cuando decida convertirse en agente libre, van a tener que darle los equipos que quieran conseguir sus servicios mucho dinero. Aunque yo creo que el equipo de Colorado debe mantenerlo ahí, pero van a tener que darle Arenado mínimo 200 millones.
Arenado ya está firmado ya por de año.
Ya está firmado, sí, verdad que sí. Verdad que sí, que le dieron como 200 y pico, sí. Me confundí con Castellanos.
Dice Arenado que no te preocupes por él.
Me confundí con Castellanos. Castellanos,
no, no te preocupes, mi Ademio. Sé que tú no duermes pensando, mi genito, pero ya está resuelto.
En cualquier tenía. Sabía una cosa de Ademio, que se han jugado 127 juegos ya. Dice el amigo de Rafael Padilla que le diga a Demio que no hable tanta boría y pasó ayer. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dice, era el cumpleaños de Julito Martínez y no lo dijeron. Cumplió 32 años Julito Martínez.
Bueno, felicidades a Julito.
No, pero ya no.
24 horas después.
Él tiene razón.
¿Qué importa que tenga 32 años?
Se me está buscando todas esas cosas.
Oye, ah, Padilla, sí, que nos llame y que nos diga esas cosas. Claro. Nosotros no estamos en la crónica social. A nosotros el hecho de que sea el cumpleaños de alguien no nos importa tanto. Sí, pero señor. Padilla, que es un oyente número uno, debería llamarnos, Padilla, y decirnos, va a cumplir años Julito Martínez.
Correcto. Y a propósito, el Guajiro tenía un comentario sobre otro cubano americano de Hialeah. Estamos hablando de Almora Jr., que tú pensaste, o alguien te dijo que lo habían votado, los cachorritos de Chicago.
El Guajiro.
Almora Jr.
Lo mandaron para funerario. El Guajiro funerario. El Guajiro vota a la gente, a ti era los
cogieron
otros.
A alguien que se había lesionado y entonces tenían 26, tenía que tener 25, pero no lo pierden porque Demio dijo que había jugado 4 años allá.
¿Eh? No, es que no lo pierden porque lo van a subir otra vez en septiembre cuando expandan el roster.
Si no tienes 4 años lo mandan para Liga Menor, estando en Grandes Ligas, lo puedes perder por 25 mil pesos. Y él vale, es buen pelotero, yo no entiendo por qué.
Bueno, alguien lo recogería, no es que lo van a, o sea, él no se va a quedar sin trabajo, sí, no, está tranquilo.
Nada más por consideración, después de 120 y no sé qué años, anotar la carrera del Gane, debían dejarlo para toda la vida ahí. Recuerda eso, ¿no?
Sí, bueno, tú sabes que la pelota no es así. Ellos te dicen, gracias por las memorias, ahí está la puerta, nos vemos más tarde. Sí. Eso fue lo que le dijeron a...
En esa serie mundial fue increíble que 3 cubanos estaban en el equipo.
Mira, Guajiro Peña, cuando yo vi a Carlton Fisk salir de Boston...
Y Chama sacó el último out.
Cuando yo vi a una institución de Boston, el atleta más querido antes de que los Patriotas comenzaran a ganar, cuando Carlton Fisk se fue de Boston a los Medias Blancas de Chicago, yo creí que el mundo se iba a acabar en Massachusetts. Que todo el mundo cayó en un estado de depresión cuando se fue Carlton Fisk. Y ya ves, ya nadie se acuerda de Carlton Fisk, excepto por el jonrón de la Serie Mundial. Eso es todo. Así que hoy en día no hay lealtad ni de los peloteros hacia el juego, ni de los equipos hacia el pelotero, nada, nada, nada. La plata es la que manda. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? Que justamente es la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. O están a punto de comenzar 7 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Kansas City en Baltimore, play ball. Washington en Pittsburgh. Ayer ganaron los Piratas y los pobres Nacionales están luchando por ir a la postemporada. Angelinos en Texas, ambos ya se pueden ir a pescar. Filadelfia en Boston, está bateando Bryce Harper. Amañó un toque de bola. Sí, eso no se lo cree nadie, Bryce Harper. No sabe ni cómo agarrar el bate para hacer el toque de bola. Mets contra Cleveland, porque él le pagan para batear, no para tocar la pelota. Atlanta contra Miami, a punto de comenzar también. A las 7:45, Milwaukee contra los Cardenales, y los pobres cerveceros están tratando de derrotar a los Cardenales, aunque sea un partido en esta serie. San Francisco en Chicago versus Cachorritos a las 8. Detroit en Houston. Yankees en Oakland. Toronto contra los Dodgers a las 10 de la noche. Guajiro Peña, los Atléticos, al igual que el año pasado, se están colando otra vez.
Se están colando ahí poco a poco, ¿sabes?
O sea,
así que ten cuidado con eso.
Uno de los equipos menos ricos de todo el béisbol de las Grandes Ligas, por decirlo así, se podría colar por segundo año consecutivo en la postemporada. Y ahora, ayer derrotaron a los Yankees y ahora tienen otra jornada pendiente contra ellos. Vamos a ver qué pasa, pero Atléticos están en la lucha, están en el wild card de la Liga Americana.
Y bueno, en la División Central la situación va a estar así, como van las cosas, casi hasta la recta final de la campaña regular. Chicago, los Cachorritos, los Cerveceros y bueno, el líder San Luis. Yo sé que al Olímpico siempre le ha gustado y es fanático del equipo de los Cardenales, pero yo creo que este año, señores, el San Luis está preparado para ganar la División Central. No creo que ni los Cerveceros, aunque entró G. González y lanzó el cubanito un partido bastante bueno, al menos 5 entradas hace un par de noches, ni los Cachorros puedan quitarle, arrebatarle el primer lugar a este equipo de los Cardenales. Y bueno, después de la entrada de Goldschmidt, este equipo realmente ha mejorado mucho.
Muy bien, vamos a seguir hablando de béisbol. Dime, Rafael.
No, yo estoy bastante de acuerdo con, aunque yo creo que los Cachorros en este momento es el equipo de rotar ahí. Como dice, yo quiero que ganen los Cardenales. Hace rato que los Cardenales no ganan.
Sí, ¿okay? Sí, 2011.
Sí, exactamente. Esto, pero hay que ser, vamos a decir, mirar cómo están las cosas. Y los Cachorros llevan más años jugando y ganando que los Cardenales últimamente. Y eso tiene un peso.
Guajiro Peña.
No, yo estaba mirando aquí una cosa ahí que sucedió. El equipo de los Angelinos, que había puesto un récord, no sé quién, con 5 jonrones. Alguien había bateado 6 juegos seguidos jonrones. Munchie ese.
Munchie, de los Dodgers. Ese,
Chambi, fue Chambi que lo batió.
Mira a ver.
Me están pidiendo las tablas de posiciones.
Fue el líder jonronero el año pasado con 38.
Oye esto, Guajiro. Oakland está a solo medio juego detrás de Tampa Bay por el wild card de la Liga Americana, ¿okay? Cleveland, que ha perdido 4 de los últimos 10 partidos que ha jugado.
Increíble, había mejorado.
Correcto. Ahora tiene a Tampa Bay a punto de despojarlo, ¿okay? Para efectuar el juego de estrellas en Tampa Bay, donde se jugaría en vez de Cleveland. Oakland a solo medio juego. Boston está a 6.5. Y eso incluye el resultado final de hoy, la victoria de Tampa Bay. En el viejo circuito, los Cardenales, cada vez más y más al frente de su división, han ganado 8 de los últimos 10. Washington y los Cachorritos jugarían el wild card en la capital norteamericana, pero los Mets y Filadelfia a solo 2 juegos, y Milwaukee, que está pasando por una pésima racha, ha perdido 3 en fila, está a 3.5, y Arizona, que perdió hoy, aún así está a 4.5, y San Francisco, que perdió anoche, aún así está a 4.5. O sea que la lucha está para cualquiera. Cualquiera se puede poner ahí al rojo vivo y ganar 6-8 y clasificar a los playoffs.
San Diego y Colorado son los que están listos ya.
Ah, se pueden ir a pescar.
Tengo una pregunta, no sé quién me la pueda contestar. Ayer, Jordan Álvarez se convirtió en el jugador más joven desde Barry Bonds en el año 86,
sí,
que recibió 4 boletos en un solo juego.
Increíble,
me pregunto,
sí.
¿Fueron intencionales?
Yo no vi el partido.
¿No lo viste,
estaba...
Pepe? ¿Alguien vio el partido? Sí. Quiero saber si fueron intencionales, porque bueno, es algo que hay que resaltar, sí, si intencionalmente te vamos dan las bases por bolas. Nadie lo vio.
En el box score hoy en día sale como boleto, sea sí, intencional o no.
No se sabe.
Antes ya. Sí salía intencional, pero ya no, porque una base por comprendo, bola, corredor en base.
Pero sí marcaría una diferencia cuando es intencional a cuando no. Entonces, lo que hizo Barry Bonds en el 86, ¿alguien tiene algún...?
Con el Pittsburgh no recuerdo, ¿no?
Ok, no, era simplemente...
Pero yo me acuerdo que en el año que Barry Bonds estaba consumiendo algo, okay, que, o sea, y que ahora es ilegal, que cuando él lo consumía no era ilegal, pero era falta de era
bueno, sí, pero en el 86 no se escuchaba nada de que él estaba consumiendo algo ilegal.
No, estoy hablando cuando él estableció el récord de jonrones por temporada.
Ya.
Recibía base por bola intencional casi todos los juegos, por lo menos una.
Sí.
Por lo menos una, a veces hasta 2.
Sí, pero él hubo, como dicen, un overlapping ahí. Él se le acusó de estar, vamos a decir, tomando sustancias prohibidas antes de que estuvieran prohibidas, pero después que estaban prohibidas, él siguió con la manía, aparentemente, y siguió desarrollándose y echando músculo y cabeza. Yo no me explico.
Y luego, cuando lo buscaban para hacerle un examen, se fue para Puerto Rico 6 meses. No, nadie lo encontró.
Pepe, no, pues, es una calumnia. Se fue para República Dominicana.
Ah, perdón, para República Dominicana.
Saltó el charco.
Porque como Puerto Rico todavía es Estados Unidos, no, le podía.
No,
lo podía,
sí. Pero... no es mal. Se fue para casa de campo a jugar golf.
Y cuando regresó, claro, estaba limpio. Cualquiera va a desintoxicarse en cualquier lado después de 6 meses en la playa tomando agua de coco. Cualquiera regresa como nuevo.
Bueno, por eso es que en la cosa de Guada te dicen: tú tienes que estar disponible siempre. Si a ti te dicen, te va a tocar, que no tienen que avisarte ni nada, te dicen: oye, te vamos a hacer la prueba, y tú no apareces, la prueba es positiva, aunque no te la hagas.
Y cuando Rafael dice aparece, son 2 o 3 días, no son 6 meses.
No, exactamente. Tienes que, no me acuerdo si son 72 horas o algo de eso. Y si estás en un lugar, no, pero mira que estoy en el hospital, ese, te mandan un tipo allí. Y si estás en otro lugar, tienes que hacer contacto con alguien. No, estoy aquí, no se preocupe, entre ellos. No, eso no. Tiene que alguien verte. Y si no, cogió un avión para allá. Y si no, te suspende. Fuera.
¿Ya ves? Muy bien, estoy viendo el box score, como dice el Guajiro Peña, la ficha técnica del partido de ayer de Álvarez. Sí, oficialmente no tuvo turno al bate, 4 boletos. Y sí, lo que pasa es que ya hoy en día no te dicen si fue base intencional.
Ya, yeah, ok.
Pero cuenta igual, como promedio en base, a él le conviene, no importa. Sea.
Y desde el punto de vista de percepción, te hace aún más peligroso, porque si a ti te va a dar 4.
Ahora, si yo soy Julieski Gurriel, estaría en este momento muy molesto con los Tigres del Detroit, porque si le dieron boleto intencional a Jordan Álvarez para lanzarle a Gurriel, que está bateando 306, bueno, uno tiene que ver qué es lo que está pasando con el picheo de los Tigres del Detroit. Pero uno nunca sabe. Ahora el que dice boleto gratis es el manager, no es el pitcher. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Rafael y Víctor con el tip-off inicial.
Bien, el equipo de Miami Heat, el equipo local, está tratando de ver cómo se hace de los servicios del guard de los Wizards de Washington, Bradley Beal. No que el individuo esté disponible. El individuo quizás salga a la agencia libre, pero va a ser para el año que viene, para el 2021. Y si sale a la agencia libre, uno de los individuos, está citándolo hoy en el Miami Herald, uno de los individuos que está cerca de él dijo que Miami Heat tendría una gran consideración de Bradley Beal de venir a Miami, a jugar para Miami. Naturalmente, eso es una carambola por 3 bandas, por lo menos. Que deje los Wizards, que considera varios, entre los que considere, vaya a considerar al equipo de Miami, y que Miami tenga la estructura económica para poderlo contratar.
Sí, imagino, Rafa, que si tienen que hacer un intercambio para poder traer a un jugador como Bradley Beal, ahí tiene que estar involucrado Dragic, de alguna u otra manera, no sé, porque
claro, y está en la misma posición prácticamente.
Prácticamente. Bradley Beal sería, si se quedara Dragic y Bradley Beal puede venir, eso nos realza, ¿no? Pero sí, hay que dar algo a cambio para un jugador como Bradley Beal.
Y no vaya a pensar, yo esos cambios a veces no me hacen tanta gracia. Bueno, a Larry Bird le hicieron un mural, el gran Larry Bird, pintaron un mural en un edificio, y el individuo dice que el mural le gusta, el único que no le gusta es que le pusieron como 15 tatuajes que no tiene.
Tengo que verlo.
Entonces, está horrible, la verdad.
¿Usted tiene ahí la imagen?
No, tengo aquí, okay. Pero
usted la vio.
Está en internet, lo puede conseguir. Y le hicieron un artista que se llama Jules Mock, Lo que hizo fue una reproducción de una portada que tuvo en la revista Sports Illustrated que tenía precisamente a Larry Bird en esa forma. Pero para que no dijeran que la estaba copiando, le puso esos tatuajes que no lo tiene Larry Bird. Y Larry Bird dijo, espérate un momentico, no me gustan los tatuajes, esos tatuajes horribles. Un hombre que no, que dice, no quiero que piensen la gente que yo estoy tatuado.
Claro.
Que
claro,
la vieja guardia.
Claro.
Esto,
pero esta imagen está en dónde ahora, en qué parte.
Y yo no sé dónde la vi porque...
No, pero digo, está en alguna edificio. Ciudad...
Él nació en French Lick, Indiana.
Sí.
Tenía que estar en French Lick, Indiana.
Okay. No sé si está ahí, pero está en un edificio.
A lo mejor está en Michigan State University.
Puede ser.
Salió en el Indianapolis Star, es que yo vi la fotografía. Okay. Indianapolis Star. Por cierto, Indianapolis Star es el periódico del que era el padre del que era vicepresidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Que era vicepresidente de Bush padre.
Sí, Quayle.
Dan Quayle. Okay. Dan Quayle, cuando fueron los Juegos Panamericanos en Indianápolis en el año 87, lo inauguraron en el hipódromo de Indianápolis. Y entonces te das cuenta del tamaño que es el hipódromo ese cuando habían allí alrededor de 70, 80 mil personas y estamos en un pedacito del lugar. El resto estaba vacío, la enorme que es aquello. Entonces dieron una sombrilla que la tela de la sombrilla era una reproducción del Indianapolis Star. Y un cuento que es muy largo para hacerlo aquí, pero yo caí en el mismo, o sea, en realidad en el palco del mío, de al lado del mío, estaba el de Dan Quayle. Yo no sabía que era Dan Quayle. Y vinieron una gente, yo lo dejé entrar y estábamos un poquito apretados y me dijo, venga para acá.
¿Pero usted estaba ahí haciendo?
Y yo estaba ahí invitado por el, okay, por el juego. Y entonces Dan Quayle me dijo que el periódico era de él, pero lo que no me dijo que era senador de la República. Después me enteré, después de varios días hablando con él, me enteré que era y lo escogieron vicepresidente. Y tengo que decir algo aunque sea aquí. Claro. Jorge Macanosa me llamó por teléfono,
sí,
y me dijo, estás hecho, estás en el poder. Ha nombrado a Don Quayle candidato a la vicepresidencia. No creo.
Está bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, Víctor, te dejamos un poquitico tiempo.
Bueno, no, a mí lo que me llama la atención es que usted dijo que a veces no le gustan los cambios como los que habíamos mencionado cuando estaba hablando del Miami Heat. Por ejemplo, de que se pueda considerar un canje entre un Bradley Beal, estamos hablando aquí hipotéticamente, y un Dragic. Yo quisiera preguntarle por qué.
Bueno, yo creo que Beal es mucho mejor que Dragic en este momento. Pero, como dicen, no están dando una cosa por nada. Entonces hay que ver cómo va a cuadrar
ese es el punto.
Bradley Beal en el juego.
Ese
porque
es
mira, en la misma... El mismo cambio por Butler, que es un tipo que es una estrella, no hay duda. Soltamos a Richardson. ¿Okay? Y como quiera que sea, Richardson es una promesa grande.
Sí, eso para mí.
Regresamos dentro de 7 minutos con más deportes. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdan la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Magdalena.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tócaros. Los Estados Unidos criticó duramente al régimen cubano por la detención del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces y el juicio al cual fuera sometido en la provincia de Guantánamo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, habló con un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado hizo un llamado al gobierno cubano a que ponga en libertad de inmediato al abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, señalando que su presunto crimen fue informar una historia sobre un pastor y su esposa que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa. Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado habló con Radio Martí.
Sadly, this is just one more example of the Cuban regime's ongoing violation.
Él dice que tristemente este es un ejemplo más de la continua violación a los derechos humanos por parte del régimen cubano, incluyendo los derechos a libertad de expresión y a la garantía de un juicio justo. Dice que Estados Unidos continuará usando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar los recursos del régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El vocero dijo que la detención y juicio de Quiñones Haces estuvieron marcados por la indiferencia por las normas legales, que es típico del régimen cubano, señalando que las autoridades en la isla no informaron a Quiñones sobre los cargos en su contra hasta minutos antes del juicio y no le permitieron representación legal en la sala del tribunal. Agregó que los fiscales del régimen tampoco permitieron al periodista presentar evidencia de las heridas que le causaron los agentes policiales que lo arrestaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El tope en los precios a los cuentapropistas del agro provoca un aumento del desabastecimiento en los mercados de varias provincias. Tomás Cardoso con esta información.
La implementación del precio topado a los productos del agro que venden los cuentapropistas está provocando el aumento del desabastecimiento en los mercados en varias provincias cubanas. Desde Santiago de Cuba reporta el líder juvenil de la Unión Patriótica, Carlos Amel Oliva, que ya casi no se ven los carretilleros en la ciudad.
Los carretilleros están desapareciendo y entonces en tal sentido lo que tenemos es que hay una involución. La medida está provocando precisamente desabastecimiento y agravamiento de la crisis.
Y en Camagüey, Lady estaba expresa que sospechosamente hasta la calabaza se perdió en las últimas semanas.
Nada, habichuela venden por las mañanas del punto. Ahí no hay boniato, no hay plátano, no. Fruta bomba, trajeron un camión el otro día, fruta bombas verdes. Eso no es comida.
Y en Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa informa que los campesinos no quieren aceptar los precios establecidos por el Estado.
Tengo que señalarte que hay poca oferta de viandas, frijoles y hortalizas tampoco se ve mucho en la calle. Incluso no solo en lo que venden de forma particular, plátano, mango y melón es lo único que estaban ofertando en varias placitas estatales. Ha habido un decrecimiento porque los productores por lo general son los campesinos que tuvieron grandes costos a la hora de sostener su cosecha y las pérdidas son muy grandes si venden sus productos con el tope que puso el Estado.
Y en La Habana, el economista Enix Berrio analiza la gravedad de la medida y sus consecuencias.
Una provincia productora como la Artemisa y Abeque, que proveen a La Habana, el precio de los frijoles colorados era 10 pesos la libra, y en estos momentos el topado es a 20. Se está agravando a la ciudadanía supuestamente con una medida que era en su beneficio. El campesino no puede quedarse con su producción y el pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, con total responsabilidad lo digo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La administración del presidente Trump anunció hoy un plan destinado a permitir la detención de las familias y niños indocumentados durante más tiempo hasta que se decidan sus casos. La medida está destinada a poner fin al llamado Acuerdo Flores, que desde 1997 establece medidas de protección para los niños migrantes no acompañados y prohíbe al gobierno mantenerlos detenidos por más de 20 días. No obstante, el secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McClellan, dijo que el gobierno no tiene intenciones de retener a las familias durante mucho tiempo, aunque no especificó detalles. En un comunicado, McClellan explicó que la decisión será publicada en el Registro Federal este viernes y entrará en vigencia en 60 días. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, viene Edemio Navas con lo mejor del boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, vamos a hablar de el boxeo. Y ya este lunes, el cubano Erislandy Lara va a concluir su preparación con miras a su pelea de este 31 de agosto en Minneapolis, la tierra de ese gran pelotero cubano que responde al nombre del pinareño Tony Oliva. Para mí, uno de los grandes cubanos en toda la historia en la MLB. Erislandy Lara. Va con Tony Oliva, Erislandy Lara. Déjame decirte que hay una espina ahí que tiene clavadita bien el guantanamero Erislandy Lara. Uh-huh. Todos recordarán de que, bueno, se enfrentó contra el Canelo Álvarez, con el cual perdió el día 12 de julio del año 2014 en Las Vegas, en el Grand Garden. Una pelea en la cual muchos especialistas y buena cantidad de fanáticos, incluyendo mexicanos, vieron ganar al cubano Lara. Una pelea realmente muy cerrada, pero dos de los tres jueces le dieron la victoria a el Canelo Álvarez, quien, bueno, se ha convertido en uno de los grandes en los últimos años, pese a perder su invicto contra el norteamericano Floyd Mayweather Jr. Precisamente el rival de Erislandy Lara será el hermano del Canelo Álvarez, Ramón Álvarez, un peleador que no tiene el mismo talento del Canelo, es el mayor de los Álvarez, pero bueno, tiene una calidad bastante buena. Ha perdido 7 peleas, pero tiene 28 triunfos. Y señaló recientemente Ramón de que su meta es hacer lo mismo de lo que hizo el Canelo, su hermano, derrotar a Erislandy Lara. Pero yo creo que Erislandy tiene las condiciones, tiene el talento, tiene la experiencia y esa gran calidad, esa técnica y esa pegada para poder durante 12 rounds lograr victoria ante Ramón Álvarez y, bueno, tratar de conquistar el título en el peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo, un título vacante. Este cartel va a ser transmitido a través de la cadena de televisión Fox a todo el mundo y, bueno, estaremos al tanto de lo que ocurra en este cartel. Y la otra situación con respecto al boxeo es que Anthony Yarde, un peleador invicto, va a combatir finalmente contra un gran boxeador, Sergey Kovalev, quien estuvo invicto hasta hace 3 años y figura en estos momentos entre los mejores del mundo libra por libra y además ha sido uno de los grandes en los últimos años en el peso semicompleto hasta 175 libras. Kovalev ha sido campeón mundial de forma intermitente desde el año 2013 y ha estado en algunas peleas brutales, memorables y también peleas muy grandes. Y aunque tiene 36 años, aún mantiene tremenda calidad Sergey Kovalev. Y Yarde, bueno, será un rival a probar en esta ocasión. Y todo apunta a que si gana Kovalev, todos piensan que sí, y sale airoso en su próxima pelea el Canelo, pudiéramos ver una pelea porque el Canelo, y eso lo dijo recientemente el propio Canelo y también su promotor Oscar de la Hoya, de que la meta de el Canelo es buscar el título en el peso semipesado hasta 175 libras. Un peleador que apenas mide 5 pies 10 pulgadas, pero es corpulento el Canelo, y bueno, pudiera hacer no 175, pero pudiera pelear en 172, 173 libras y se pudiera negociar una pelea en base a eso. Después yo creo que si logra ganar el título mundial en el peso semicompleto, hará lo que hicieron otros grandes boxeadores, como el caso, por ejemplo, de Sugar Ray Leonard, que fue campeón mundial indiscutido en el peso semicompleto y después bajó a la división mediana y supermediana porque realmente tuvo que alimentarse muy bien, coger unas cuantas libras para hacer el peso semicompleto. Pero yo creo que definitivamente la división del Canelo va a ser entre 160 y 168 libras. No es el caso, por ejemplo, de Evander Holyfield, que fue campeón mundial semicompleto, después titular del Orbe en el peso crucero y finalmente monarca mundial en la división superpesada, que hizo dos peleas épicas contra Mike Tyson, pero estamos hablando de un peleador que mide 6 pies 2 pulgadas por 5'10", el Canelo Álvarez. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo.
Muchas gracias, y ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Playoff de la Liga Europea de Campeones. El Rosenborg de Suecia viajó a Zagreb y perdió contra el Dinamo 2-0. El Olympiacos de Grecia aplastó 4-0 al Krasnodar de Rusia. Y el Young Boys de Suiza empató 2-2 contra el Estrella Roja de Belgrado. Ustedes recordarán que ayer, en la misma competencia, el Apoel de Nicosia en Chipre empató contra el Ajax Amsterdam 0-0. El Napoca, este equipo fue el que se cargó al Celtic de Escocia, perdió en casa contra el Slavia Praga 1-0. Y el Brujas de Bélgica derrotó al LASK Linz de Austria 1-0. Estos son los playoffs para ver cuál de estos 12, 6 se van a meter en la ronda de liguillas de la Champions League. Todavía hay que jugar los partidos de vuelta la próxima semana. Estos fueron los partidos de ida. Y anoche, Víctor, él estuvo viendo, me consta, la Copa de las Ligas, ¿ok? América, con su segunda amarga victoria en este continente, perdió por penales contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí, así, 5-3 en penaltis. Y el Cruz Azul derrotó al Galaxy, al equipo de David Beckham, 2-1. Así que una vez más vamos a tener dos equipos mexicanos en la final de la Copa de las Ligas. A partir del próximo año van a participar 8 equipos de la MLS, o sea, el fútbol norteamericano, y 8 equipos de la Liga Mexicana. Este año fueron 4-4 y los dos finalistas fueron mexicanos. Vamos a ver si algo mejora la próxima temporada con 8 equipos de la MLX. Y ayer también comenzamos a hablar de lo que estaba pasando en San Luis y aquí mismo en Miami, donde el terreno donde supuestamente algún día quizás de repente se construye el estadio de fútbol del Inter de Miami está contaminado con arsénico, entre muchas cosas más que no son saludables para los seres humanos, hay arsénico. Y Rafael les estaba contando que eso se puede limpiar, y yo creo que sí que se va a limpiar. Lo que pasa es que va a costar un poquito más de lo que ellos se imaginaron. Y al final de cuentas, es un proyecto multimillonario o billonario que van a construir, perdón, que incluye hasta, no solamente es un estadio de fútbol, o incluye hoteles, salones de conferencia, parques para niños, un centro turístico, creo que hasta un shopping center para hacer compras.
Edificio de oficina también.
Edificio de oficina. Todavía no sé si ahí va a estar la central del Inter de Miami, me imagino que sí. Hoy por hoy está en Coral Gables, pero me imagino que va a estar ahí también. Y el otro día estaba viendo un numerito que limpiar eso va a costar $50 millones. Estaba leyendo en ese mismo artículo. Eso no es nada para un estadio que va a costar $500 millones.
Claro, no, y además las otras construcciones que hay, eso se divide. Y eso también tiene ciertos beneficios, porque tú estás limpiando una tierra que supuestamente claro, tú debes ser culpa. Pero,
la ventaja... Sí, brevemente, la ventaja que tiene esta instalación es que va a estar en un lugar céntrico, accesible para casi todo el mundo aquí en el
sur. Sí, está accesible sobre todo para la gente que va para el aeropuerto y tiene que pasar por ahí cuando hay un juego.
No, Rafa, pero me imagino que van a construir el expressway, no hace algo.
¿Usted sabe cuál es el método que se utiliza para limpiar esto? el arsénico de un lugar.
¿Me estás preguntando a mí?
¿No? Sí, no, le pregunto por si acaso sabe. No, usted es el que tiene más recorrido.
Es primitiva, sacan toda la tierra.
Toda la tierra tiene
toda
que...
la tierra saca y la sustituyen con tierra limpia.
¿Y qué hacen con la tierra? ¿La tiran en el mar o qué?
Esa la tratan en un lugar, hacen una cosa esta y le quitan.
¿Y la venden?
Okay. No, lo ponen de relleno en un lugar que después que una vez que la descontaminan eso. Cuando tiene metales como eso, que son, le llaman metales, cadmio, arsénico y eso, un poquito más complicado porque tienes que buscarte algún metal que lo capture, vamos a decir. Como hacen al revés, cuando te van a sacar el oro de la piedra y el cobre y todas esas cosas, tienen que buscarte una forma que tú lo liberes y esto es lo que hay que sacarlo.
Claro, Pepe, ya no es noticia, como habíamos mencionado ayer, que el equipo de San Luis va a tener una franquicia para la MLS. Lo que me llamó la atención hoy fue que me encontré con un dato que dice que es el primer equipo en la historia de la liga cuyos dueños mayoritarios serán mujeres. Y nosotros aquí...
Ah, mira, yo desconocía eso, muy buen.
Por eso, claro.
El Cincinnati tuvo en los años 90 cuando Dani
Marshot,
Pérez fue...
Marshot, pero ella lo heredó.
Murió con su perrito.
No, ok, pero ella lo heredó del marido.
Sí, ellos lo heredaron.
Pero se murió viejo y se
que
quedó...
Que fue la encargada de votar a Dani Pérez, jugó solamente 24 partidos como manager.
Sí. Ajá. Pero qué interesante ese dato, y no sé si las mujeres estas están vinculadas con el fútbol femenino. Ese sería otro dato interesante.
Sí, simplemente para que sepas. Estamos hablando que son miembros de la familia fundadora de la compañía de alquiler de autos Enterprise. Su presidenta es Carolyn Kendall Betts.
Muy interesante. Sí. Otro dato interesante, el estadio se va a construir en el pleno corazón de San Luis. Están tumbando ahí un área un poquito peligrosa para construir un estadio que al principio va a tener 22.500 asientos, pero en 5 años va a tener 26.000. Y algo muy curioso, este va a ser el único estadio de fútbol en todo el planeta garantizado que ningún asiento de esos 26.000 va a estar a más de 120 metros de la cancha, de la mitad de la cancha.
Bueno, si tiene 26.000 asientos, esto porque es el tamaño prácticamente de una arena de básquetbol en cuanto a capacidad.
Sí. No, pero es que van a ser los asientos bien empinados hacia arriba.
Sí, pero que son pocos asientos para estadios de fútbol. Entonces tan cerca.
No, pero hay estadios más pequeños donde la cancha está más lejos y no es porque estén desperdiciando terreno, simplemente porque ellos dijeron que parte del encanto del fútbol es tener la acción relativamente cerca.
Mucho más cerca, como en Inglaterra, que vienen siendo las gradas más cercanas a la cancha.
Correcto.
De juego.
Correcto. Hay veces que para patear un tiro de esquina en Inglaterra tienen que mover una pancarta o
Bueno, sí, porque tienen poco terreno libre. Ahí no hay mucho invento que hacer, tú sabes.
No hay mucho.
A menos terreno haya, más cerca de la acción, más cerca estás tú de la cancha.
Sí.
Tú vas, por ejemplo, el de Boca Juniors, la bombonera famosa esa, estás muy cerca. Porque está casi vertical.
Sí, la única diferencia,
caminar allí.
La única diferencia es que en la bombonera, porque usted estuvo ahí, hay como una malla que utilizan, a diferencia en Inglaterra, donde no hay ninguna malla, le permiten...
No hay malla ahora, después del accidente que hubo.
Es que de verdad que hay que ser alpinista para ir allí, quiero que tú sepas. Esas son las gradas más empinadas que yo estamos en mi vida. Y normalmente son bastante estrechitas, no están... Vaya, una persona grande, el pie grande, no quiero decir que yo lo tenga, pero no me cabe el pie allí.
Entonces, para personas un poco más chiquitas, un poquito más chiquitas.
Sí, tú pierdes el equilibrio y te caes. Oye, de verdad te matas ahí en la bombonera.
Y ya se está filtrando desde ahora de la oficina del comisionado de la MLS, el fútbol de las grandes ligas, que la próxima franquicia, la número 29, va a ser en Sacramento, California.
Ok, pero hablando de las cuatro que van a empezar el próximo año, incluyendo la franquicia de Miami, de las cuatro que ya están garantizadas, la que menos capacidad va a tener va a ser la de Miami.
Correcto, en el estadio de Fort Lauderdale.
Sí.
Pero una vez que se construya el de aquí, de 26.000, va a ser más o menos como el de San Luis y va a ser más o menos como el de Memphis. Y como
el de
los
Memphis,
otros.
No sé si el de Memphis o el de Austin, uno de esos dos, va a tener más de 60.000 asientos. Sí. Wow, eso es.
Es que yo pienso, mira, en este momento, si en Portland, Oregon, lo que pasa es que no hay terreno para construirlo. Si en Portland, Oregon, hoy en día, construyen un estadio para 60.000, no solamente se llena, va a tener todavía 20.000 personas en la lista de espera para los próximos 20.000 asientos. el fútbol se ha convertido en algunas ciudades, no en todos lados. Ahí tú puedes ir hoy en día a ver New York City en el Yankee Stadium y encuentras en cualquier día 30,000 asientos vacíos. No sé por qué no ha pegado en ese momento en ese estadio. Quizás porque es el Yankee Stadium, es un estadio de pelota, se ve mal, tienes los postes atravesados. Bueno, Guajiro Peña me está jalando la camiseta. Yo les prometo, hoy no hay llamada de Cuba, así que hoy vamos a hablar de fútbol en el último bloque. Pero Guajiro Peña me pidió 7 minutos. ¿Dónde están? Candela. ¿Y qué hacen?
Vaya.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Play ball, Peña, play ball.
Esto va dedicado para la calle. Sí.
No sé qué decir.
Hay peloteros que en momento dado dicen, aquí estoy yo. Y hoy voy a empezar por un señor que ayer, después de estar lastimado por 10 días, le habían partido una muñeca. Regresó a la lista. El señor Nelson Cruz, con 39 años. Tengo que ayudar a este equipo porque estoy oyendo la prensa que tenemos que ganar porque este club va a ser campeón. Regresó, después de 10 días, y dio jonrón, empujó 3 carreras en el primer inning y metió un doble para quedar en el día, ganar el equipo 14-4 a Chicago Sox con su jonrón número 33 y batió 4 hits. Tiene 39 años, pero se va. Otro que dice, estoy aquí. Altuve ayer metió el 21 para que Houston ganara a los Orioles, al Detroit, 6-3. Sánchez, esta es una noticia para ti.
¿Eh? Sí, venga.
Sánchez, el catcher de los Yankees, llevaba 1 mes y pico sin batear jonrones. Tenía 27 y metió el 28 con una sequía de 1 mes y algo. Y perdieron los Yankees 6-2. Starling Marte metió jonrón número 22 y los Piratas le ganaron 4-1 a Washington. Así que los Piratas, tu equipo que está eliminado, le hizo una trastada al equipo de Washington. Y el relevista, que ya hoy también salvó juego, Iglesias.
Sí.
Hoy mismo. 26.
Bueno, correcto. Relevista Iglesias ayer vino. Y salvó el número 25 de Cincinnati, ganó 3-2 al San Diego.
Hoy salvó de nuevo.
El jonrón lo dio para sellar el juego, Galvi, el número 22. Así que, y esto va para muchos fanáticos que quieren saber qué cosas que han sucedido a través de la historia. En el año 7, Gabriel Anderson, de Los Angelinos de California, empujó 10 carreras en un juego para ganar a los Yankees 18-9. Jonrón con las bases llenas. Jonrón con 2 en base. Doble con 2 en base y doble con 1 para 6-10. Pero es el pelotero número 12 en la historia de Grandes Ligas en hacer eso en Grandes Ligas. 10 carreras empujadas. Ya le dije ahorita que tenía escrito aquí que Julito Martínez ayer cumplió 32 años, felicidades a ese muchacho. Pero hay cositas que han sucedido y quería mencionar de los agentes libres que están por aquí, que han ganado, al hacer agente libre, han ganado un buen billetico. Machado acaba de firmar un contrato por 300 millones. Alex Rodríguez con Texas firmó por 252 millones. Alberto Pujol con el Angelino, 10 años también, 240. Robinson Cano, 10 años, 240 millones. David Prady, le ha tumbado el dinero al Boston. 7 años, 217 millones de dólares. Y me recuerdo de este señor, cuando estaba con el Detroit metiendo batazos, Prince Fielder, 9 años, 214 millones. El estelarísimo ganador de Sayón, Mike Chisel, 9 años, 214. Y el señor Jack Gringe, que acaba de pasar para Houston, firmó con los Diamondbacks por 6 años, 205 millones. Y el pelotero favorito de Lacayo, Jason Hayward. Sí.
Sí.
184 millones de dólares para coger los flights de al revés. Pero bueno, hubo también un contrato grandísimo, por eso no fue agente libre. El señor Stanton firmó un contrato por una brevedad de 335 millones de dólares, pero no fuera agente libre. Quisieron lucirse con él para que no se fuera. Pero bueno, quería mencionar que estos chiquiticos que han firmado esos dineros, hay un scout, Scott Boras, que es el que representa a los peloteros. El año pasado ganó de comisión, oigan esto, 105.250.000 dólares en el año pasado.
Que él reportó.
Y tiene 67 peloteros como cliente. Y el contrato no aparecía Happy todavía, pero tiene firmado una cantidad de estrellas, a Chiser, a McCovey, y el señor Stan Brun, Chris Davis y Eric Horner. Así que este señor se las trae. Dicen que tiene una facilidad para convencerle a los dueños y quitarle los billeticos, que es una barbaridad. Pero yo quería mencionar que para bienestar de nosotros hay tres cubanos de agente libre el año que viene. Chapman, Abreu y Puy. Y yo estaba preguntándole hoy temprano, y Gio González, creo que está también de agente libre, pudiera ser, casi estoy seguro. Pero bueno, yo le pregunté a Lacayo, ¿tú crees que los Yankees están hablando de firmar a Chapman? Pudiera ser, pero yo voy a dar una entremea de esto.
Eso
yo
fue
estoy
francés.
Seguro entremea. Que hay muchos sí. equipos que Abreu lo van a querer firmar, por muchas razones. Ya tiene 28 jonrones, 22 dobles, casi 300 dobles, 275 de averaje, muy bueno. Él va a seguir dando palos. Y su personalidad, pienso que va a ser uno de los tres que va a firmar por buen dinero como agente libre el año que viene.
Guajiro.
Así que.
Guajiro.
Y ahora quería terminar diciendo que dice el señor manager de Washington, Martínez, que solo me faltara eso. El relevista mejor en este momento que tenía, Strickland, haciendo ejercicio, se rompió la nariz y no puede estar haciendo ejercicio. El pitcher relevo se rompió la nariz y no puede estar pichando, no sé hasta cuándo. Se apareció al lado mío con unos esparatrapos puestos en la nariz y no podía hablar casi. Así que, pobrecito Maneche Martínez, como sufren los Maneches. Bueno, eso es todo, Lacayo.
Bueno, Víctor, quería hacerte una pregunta, bueno, creo.
No quería. Y todos los equipos han jugado 126, 127 juegos.
¿Qué hay una pregunta, Víctor?
No, simplemente quería decirle al Guajiro que estaba hablando acerca de Abreu. Él quiere quedarse con el equipo de los White Sox. Sí. Él lo ha dicho, claro, esa es su aspiración, ¿no? De que suceda o no, ya esa es otra cosa. Eso era lo que quería aportarte con lo que estabas mencionando.
Bueno, me están diciendo que tenemos que hacer otro breve informativo. Ahí está Bruno sentado para dar las noticias. Nosotros regresamos en 7 minutos y medio, con una hora entera de Al Duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Llévesela.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en Radio Martí, este es el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tokers. En La Habana la temperatura es de 27 grados centígrados. Las damas de blanco, Oilina Hernández y María Rosa Rodríguez, fueron puestas en libertad en la noche del martes, pero antes fueron multadas con 150 pesos. Ambas activistas fueron arrestadas el lunes al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lawton, La Habana, según lo explicó Hernández a Radio Martí.
Nosotras salimos de la sede juntas, María Rosa Rodríguez Molina y yo. Cuando cogimos el ómnibus, después de dos paradas, estaba un operativo inmenso. Habían 8 mujeres policías, 8 hombres policías, 2 agentes de la seguridad. Y pararon el ómnibus y nos bajaron. Allí nos montaron en una patrulla a cada una cerrada. Permanecimos más o menos 2 horas encerradas en patrulla. Luego de esas 2 horas nos trasladaron para Santiago de las Vegas. Allí nos metieron en un callejón dentro de patrulla igual 2 horas más. Entonces fue que nos llevaron a una unidad de policía. Eso vendría siendo 1 de la mañana. En la unidad policial nos llevaron a una oficina para hacernos una requisa bien minuciosa porque ellos estaban buscando dinero. ¿Qué dinero? No encontraron dinero ninguno. Fuimos multados con 150 pesos, moneda nacional, según el de la seguridad. Me dice que fue por violación del dispositivo de la seguridad del Estado. Ya tenían otro patrullero de la provincia de Artemisa. 2:30 de la madrugada, porque llegamos a la PNR de Artemisa, nos metieron a calabozo. Hasta ayer, como a las 8 de la noche, que nos liberaron.
Otras damas de blanco también fueron arrestadas en la noche del lunes al salir del encuentro denominado Té Literario, realizado en la sede del grupo femenino en Lawton, y puestas en libertad poco después, aunque en algunos casos los efectivos policiales le decomisaron todo el dinero en efectivo que llevaban. La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada el martes al Hospital Neurológico Benéfico Jurídico en el Cerro, La Habana. El traslado se lleva a cabo tras ser diagnosticada con tuberculosis en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga. Su hija, Clara Isnaga, ofreció la información a Radio Martí.
Ayer me la trasladaron para el Hospital Jurídico con el mismo tratamiento con el que fue de La Covadonga para la tuberculosis, pero que hoy le iban a hacer unos análisis porque ella tiene hemoglobina en 7. Y así no puede seguirse tomando esos medicamentos que son muy fuertes, porque ella había que transfundirla allá de La Covadonga, que no le hicieron. Me la trasladaron para jurídico con el mismo medicamento, con que sin la transfusión. El médico me dijo, no, mañana por la mañana la voy a transfundir, y la transfundieron. Y entonces ahora por la mañana le estaban haciendo unos análisis para ver el problema hepático y todas esas cosas, porque son unos medicamentos muy fuertes que te puede, que dice, que me está explicando el enfermero, te puede curar la tuberculosis, pero te puede afectar otra cosa, el hígado, otra cosa. Tiene hemoglobina baja, así no puede tampoco, ni los con tratamiento. Ella siempre me está diciendo que eso se lo provocaron ellos, que ella siempre me dice, eso me lo provocaron ellos en la prisión, que se siente mal, no puede caminar, con falta de aire.
Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Su estado de salud se complica y el sábado 10 de agosto fue puesta en libertad bajo licencia extrapenal. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, aseguró hoy que lo único que se discute en las conversaciones secretas entre los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela es la salida de Nicolás Maduro del poder y la realización de elecciones. Bolton escribió en Twitter que, tal como lo declaró repetidamente el presidente Donald Trump, para terminar con el robo a los recursos del pueblo de Venezuela y la continua represión, Maduro debe irse. El presidente Trump dijo este martes que había contactos entre Washington y Caracas, pero se negó a confirmar si la Casa Blanca mantiene contactos directos con Diosdado Cabello, considerado como el número 2 del chavismo. Poco después, Maduro confirmó que había contactos entre ambos países. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del tenis profesional. Y leí por ahí, Víctor, que un tenista chileno fue marginado 8 años del deporte.
¿Por qué?
Por apostar, por match fixing. Por
Eso fue una nota que salió hace unos días atrás.
Bueno, yo la leí hoy. Yo la leí hoy, puede ser que, de a 2 o 3 días.
Perfecto. Bueno, en el mundo del tenis, Estados Unidos se enfrentará con Letonia por un puesto en la fase final de la Copa Federación del próximo año, la primera vez que será usado el sistema de la Copa del Mundo de Tenis. El sorteo para los duelos clasificatorios en febrero tiene a las estadounidenses contra un equipo de Letonia que incluye a Yelena Ostapenko, ex campeona de Roland Garros, y Anastasia Sevastova, semifinalista de la US Open, mientras Rumania, el país de la campeona de Wimbledon, Simona Halep, se enfrenta con Rusia, España se mide con Japón, Brasil frente a Alemania, Canadá ante Suiza y Gran Bretaña contra Eslovaquia. Las eliminatorias se van a escenificar entre el 7 y el 8 de febrero con el formato tradicional de 4 duelos de individuales y 1 de dobles. 4 países, incluyendo los finalistas de la Copa FED del 2019, Australia y Francia, y Hungría como país sede, se han clasificado para el primer torneo de 2 equipos a disputarse en abril de 2020. Por otra parte, los campeones vigentes Naomi Osaka y Novak Djokovic serán los principales preclasificados en los cuadros de sencillos del Abierto de Estados Unidos. Osaka, quien venció a Serena Williams en la final del año pasado para conquistar su primer título de Grand Slam, recuperó recientemente el número 1 en el ranking, desplazando a Ashley Barty. En Flushing Meadows, Barty será la segunda cabeza de serie, seguida por Carolina Pliskova, la campeona de Wimbledon, Simona Halep y Elina Svitolina. Por su parte, Williams, la norteamericana, quedó como la 8ª preclasificada del certamen, según el anuncio dado hoy miércoles por la Asociación de Tenis de Estados Unidos. En tanto, Djokovic, en busca de su 2º título consecutivo en las grandes citas, será escoltado por Rafael Nadal y Roger Federer, ambos ex campeones en Nueva York. Dominic Thiem será el 4º cabeza de serie y el ascendente Daniil Medvedev, quien la semana pasada se consagró campeón en Cincinnati, quedó como 5º. El sorteo se va a realizar el jueves y la actividad en el cuadro principal se pondrá en marcha el lunes este que viene, ¿no? Y bueno, hablando de los latinoamericanos, los argentinos Guido Pella y Diego Schwartzman entraron en la preclasificación como 19º y 20º, respectivamente. Pella alcanzó los cuartos de final en Wimbledon. Además, el chileno Cristian Garín figura como el 31º cabeza de serie. Y bueno, señores, por último, ya que estamos hablando de que se aproxima el US Open, yo creo que todos ustedes se acuerdan esta situación que tuvo Serena Williams en el torneo del año pasado con Osaka, ¿no? Estamos hablando que...
Correcto.
Que hay una imagen que todo el mundo tiene y es aquella de Serena Williams apuntando con el dedo al árbitro Carlos Ramos e insistiendo que este le debía una disculpa cuando discutieron en la final de mujeres del año pasado. Bueno, Ramos no va a dirigir ningún partido de Serena Williams, ni tampoco la de su hermana. ¿Qué dijo Stacy Alastair, ejecutiva de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, en una entrevista, ¿no? Que han decidido que hay otros 900 partidos y Carlos no estará en la silla para un partido de las hermanas Williams. ¿Por qué? Porque quiere que la atención de la competencia se centre en los deportistas.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es como si un árbitro no pudiera arbitrar Real Madrid o Barcelona porque alguien se quejó de ellos.
¿Qué te puedo decir esto? ¿Que estas chicas tienen algún tipo de poder? No necesariamente, porque ellas no influyen directamente. Pero esto está pensado hasta cierto punto. Porque, a ver, si te ponen con una persona que te castiga, sea correcto o no correcto, tú ya vas un poco predispuesto a veces. Y creo que por eso están tomando esta decisión. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o que estoy en contra.
Pero es que en el béisbol tú ves que managers discutiendo con los umpires que los botan del partido y el día siguiente son los mismos umpires.
Yo sé.
Imagínate si un manager diría, no, yo no quiero que ese umpire me toque más nunca. Imagínate tú. Así. O que las grandes ligas dijeran, ese umpire con ese manager más nunca. No, estaríamos, o en el fútbol. Que Menjueto, que el Real Madrid diga, yo no quiero que Menjueto sea nuestro referee más nunca.
Sí, pero bueno. ¿Qué te puedo decir?
No,
hasta aquí el tenis.
No, el tenista chileno que
¿ya
se
lo tiene
llama,
ahí?
Aquí, aquí está, Juan Carlos Sáez, fue suspendido 8 años por violar el programa anticorrupción del tenis profesional. 8 años, la razón, y multado, además de eso, $12,500. Por lo que llaman aquí match fixing, o sea, apostar
arreglar juegos
o apostar en juegos que él participó, claro. Y lo agarraron y ni siquiera quiso colaborar con la investigación y lo marginaron 8 años, que es la mitad de una carrera profesional de un tenista.
Yo diría, ¿por qué un jugador tiene que tomar una opción como esta? Pero me recuerdo de Pete Rose, que no era necesario de que tomara apuestas y lo hacía. No sé por qué de todas maneras se involucran en este tipo de...
Pero eso es esa es una de las cosas que se deben castigar más en los deportes. Porque todo el que va, lo mismo el fanático, el que va a apostar, que es legítimo hacerlo, ¿okay? Que los niños, que todo el mundo está poniendo su fe en que la gente va a competir para ganar. Si tú traicionas eso, tú traicionas a tu equipo, traicionas al público, traicionas a tu compañero, traicionas al deporte, yo creo que eso es el peor crimen que hay, que es escoger. Por eso yo creo que Pete Rose, que la gente sigue hablando bagazo, que Pete Rose aceptó y firmó estar fuera de por vida para no estar preso. Esa es la realidad. ¿Okay? Y lo hizo cuando el comisionado era Yamati, que después, por cierto, fue presidente de Harvard, Yamati. Fue un acuerdo diciendo, mira, te vamos a planchar. La única cosa que te puedes hacer es que tú no puedes entrar ni siquiera en un estadio de pelota que cuando es en capacidad de tener nada que ver con el béisbol. Lo han violado varias veces, porque está en televisión, haciendo comentarios, correcto, ha tirado la primera bola en algunos lugares. Nada de eso podía haber hecho. Han tratado de ir más o menos empujando con esa cosa, lo cual es totalmente, vamos a decir, deshonesto hacer eso.
Usted sabe que Pete Rose está consciente de que probablemente mientras él viva no vayan a incluirlo en el Salón de la Fama.
No, ni con
él por ahí dijo que probablemente las nuevas generaciones que no lo hayan visto jugar por cuestión de nostalgia o por cuestión de números lo vayan a incluir en un futuro muy lejano.
Tiene que cambiar los cánones morales para que tú aceptes que antitirano. Porque Pete Rose hizo de todo lo peor del mundo. Él apostó, eso era constitucional, él apostaba diariamente, era una cosa de esa que, tremenda. Había tipos de apostadores que vivían de él, de las comisiones de él. Y él apostó con equipos, no se sabe. Pero
él era manager del Cincinnati.
Apostó con el Cincinnati. No se sabe si apostó en contra.
Ponía a lanzar a un novato y le decía a sus amigos, oye, voy a poner a un muchachito hoy que nunca ha hecho una apertura, le lo van a bombardear, ustedes vayan a apostar contra nosotros.
Sí.
Y entonces, que es lo peor, como dice Rafael, eso es lo peor que él puede hacer.
Afecta la integridad del juego.
Sí. Entonces muchos de sus compañeros, inclusive amigos nuestros, están, porque no, se debería perdonar ese lío, porque no se detienen a pensar y van por el hecho de que jugaron con él y él fue un tremendo jugador y a lo mejor era un compañero de equipo muy bueno, ¿sabe Dios? Pero en realidad ellos no pueden hacerse cómplices de eso, ¿sabes?
Claro. Bueno, antes de que entre Rafael con la descarga olímpica, si usted quiere el libro de la biografía de Felo Ramírez, por favor, escriba a esta dirección, deportes@bbg.gov, incluya su nombre completo, por favor, muy importante, nombre completo, dirección completa y número de teléfono. Nosotros le vamos a hacer llegar absolutamente gratis un libro con la biografía de Felo Ramírez. Así que escríbanos y el libro será suyo. Ahora sí, la sección olímpica de nuestro olímpico, Rafael García Toledo.
Bien, el Comité Olímpico de Corea del Sur le escribió una carta al Comité Organizador de Tokio 2020, que es filial del Comité Organizador de los Juegos, muy preocupado porque dice que se va a servir comida en los Juegos a los atletas en la Villa Olímpica, procedente de la zona de Fukushima, donde fue la central nuclear esa que se desbarató por el tsunami que hubo y que contaminó un área muy grande. Por cierto, ese accidente causó 16.000 muertes. Vaya, se dice bastante rápido, una cosa terrible. Esto se ha dicho que van a traer comida allí de Japón, sembrada en distintos lugares, y parte de eso viene de la zona de Fukushima, ¿ok? Entonces, los coreanos están diciendo, bueno, un momentico, ¿cómo va a venir de ahí? Esto, sobre todo que aparentemente hay unos planes de Japón de lanzar agua al Pacífico, que algunos acusan que todavía tiene radiación. Bueno, eso no se sabe, pero claro, se está hablando de eso, pero es un ambiente bastante malo en ese sentido. Hay que dejar ver también que en este momento Corea y Japón pues tienen un diferendo de las aguas territoriales, tienen su bronca, vamos a decir, y eso quizás puede influir, no quiero decir que sea, pero puede influir en esto de decir, espera un momentico, Fukushima, no, me estás creando problemas con este asunto. O sea, hay una disparidad de criterio entre Corea y Japón en este momento. Una cosa que ha existido durante una animosidad tremenda entre esos países, porque Corea era colonia de Japón, y lo trataron muy mal, en realidad. Fue una cosa horrible la ocupación de Corea por los japoneses. Yo sé que los japoneses, cada vez que tienen un chance, de coreanos, cada vez que tienen un chance, pues le meten el dedo en el ojo a los japoneses, ¿no? Y la Federación Internacional Ecuestre, para el guajiro que sepa, esos son caballos, esto, dice que va a hacer un estudio para ver cuánto afectan a los caballos en los Juegos Olímpicos de Japón, de estos de Tokio, la humedad y el calor de ese tiempo. Le han puesto unos termómetros y dice literalmente, se le pone un termómetro debajo del rabo al caballo, así dice, on the detail, ¿okay? No sé para qué tienen que dar eso, pero para que sepa que no es en la boca que le ponen al caballo el termómetro, para ver cómo reaccionan, y otro debajo de la montura mientras los ejercicios, para los ejercitan, para ver cómo reaccionan, ¿okay? Ellos han hecho este tipo de pruebas también en el año 96 en Atlanta, el 2004 en Atenas y el 2008 en Beijing. Y quieren comparar cómo se comportan los caballos cuando están corriendo, saltando, etcétera, con la temperatura y la humedad reinante, a ver si tiene algún tipo de efecto sobre los animales. Esto es una cosa. Estos animales, quiero que sepan, muchos sabrán, el guajiro lo sabe muy bien, que son más delicados que las personas, le hacen más daño a las cosas. O sea, cuando usted tiene a un caballo, la humedad, el calor y eso, le afecta más que a los humanos. Eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchas gracias, porque ya Víctor está afilando el machete.
Claro que sí.
Damas y caballeros, polémica con Víctor. Giro, déjame ponerte el casco para hacerte un sparring. los guantes, está en el ring, porque aquí viene Víctor con la polémica.
Yo dudo que el Guajiro participe, él está relajado, él se toma unos minutos para relajar,
está viendo el béisbol,
para meditar, para ver la pelota que tenemos aquí en una de las pantallas.
Está viendo Mike Trout
en primera base, sin ganas de robársela.
Sí, está viendo un reportaje a Mike Trout y el partido de Boston contra Filadelfia.
Sí. Bueno, señores, vamos a entrar entonces en materia prima. Para Gerardo Tata Martino, el mejor atleta en la historia de Argentina es el basquetbolista Manu Ginóbili, quien en 16 temporadas con los Spurs de San Antonio en la NBA ganó 4 campeonatos. Martino, que viene siendo el director técnico de la selección mexicana de fútbol, consideró que Ginóbili está por encima de grandes futbolistas que ha dado su país de origen, como Diego Maradona y Lionel Messi. También acreditó a Ginóbili por haber colocado a San Antonio en el mapa mundial. En 23 años de su carrera profesional, Ginóbili conquistó también el campeonato de la Liga Profesional de Italia con el Bologna y el título de jugador más valioso en Europa. Esto es bien fácil, señores. ¿Ustedes están de acuerdo con Gerardo, el Tata Martino, que considera a Manu Ginóbili como el mejor atleta argentino por encima de Diego Armando Maradona o Lionel Messi?
Bueno, señores, ganar una Copa Mundial de Fútbol no es nada, nada fácil. Leo Messi, lamentablemente,
no lo ha podido hacer.
No lo pudo hacer contra
Leo Messi, no ha ganado
Alemania
nada con la selección
en la gran final. Pero Maradona, señores, con todos sus problemas, ganó un Mundial. Y aunque aquel famoso gol contra el equipo de Inglaterra del 86 en México, yo no sé, yo tengo mis dudas.
Ok.
En boxeo, señores, Monzón fue un fenómeno también, sí, pero no podemos comparar ni a Monzón, sí, ni con Manu, ni con Maradona. Okay. No sé lo que opina. No,
antes de pasar con Rafa y con Pepe, te pregunto, ya que tú mencionas que ganar un mundial no es fácil y que Lionel Messi no lo ha hecho, tú entonces pondrías a Manu Ginóbili en el medio, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y no estoy diciendo que
pondrías a Maradona de primero porque ganó un mundial, después Ginóbili porque también estamos hablando de que llevó a su selección de Argentina a ganar una presea, pero Lionel Messi no lo ha logrado hacer. Entonces,
claro, Maradona ganó un mundial, señores, con Argentina. Okay. Lo había hecho en el 78, Argentina había sido campeón mundial con Kempes,
exacto,
que tuvo tremendo año, después en el 86.
Sí.
Pero hay un pero ahí, señores, lo que ha hecho Messi con Barcelona, ganando todas las ligas.
Tiene su mérito también.
Tiene su mérito. Yo no sé, pero si tú me preguntas a mí, si tú me vas a coger entre Messi y Maradona, yo me quedaría con Messi. Ligeramente. Ligeramente. Uno vea una cosita ahí.
Pero entonces,
no sé, 80 puntos para Messi.
¿Qué es el mejor atleta argentino entonces? En tu opinión, no tienes que estar de acuerdo con Gerardo Martino.
Bueno, a nivel de selección, yo creo que Maradona tiene sus méritos. Porque lo que logró Manu Ginóbili, okay, fueron títulos de la NBA, o sea, no fueron con las selecciones.
Digamos que los títulos que ganó.
No, ¿cómo que no? Se ganó la medalla de oro, sí,
en la Olimpiada.
Pero ganó el Mundial también.
Pero también hay que reconocerlo que el baloncesto es diferente al soccer. El soccer es más popular en todo el mundo.
Bueno, estamos hablando de solamente como atleta o el paquete completo como
atleta,
ser humano.
Aquí no especifica, okay, dice el mejor atleta. Okay.
Pero es que
argentino
también, desafortunadamente, hoy en día los atletas, les guste o no les guste, son un ejemplo en la sociedad, buen ejemplo o mal ejemplo también.
Sí, eso influye mucho.
Y déjame decirte que Maradona,
pero esa parte no la toca, okay, el Tata, okay, Gerardo Martino.
Entonces, nunca había pensado en esto. Es la primera vez en mi vida que pienso en esto. Pero si vemos los títulos alcanzados, la carrera profesional que tuvo uno, solamente carrera deportista, uno, el otro lleno de vamos a decir, polémica, mientras Manu Ginóbili una carrera limpia.
Claro, ahora que tocas ese punto, el Tata menciona que para todos los argentinos Ginóbili es muy especial.
Sí.
Fíjate que por va eso, atado con lo que tú estás hablando,
por
porque
supuesto.
Maradona es muy controversial.
A lo mejor
Messi ha dejado mucho que desear para los argentinos hasta cierto
punto.
Sí, no
punto ha ganado nada.
Entonces vamos a decir que Ginóbili.
Ginóbili. Ah, bueno, perfecto.
Bueno, vamos a ir por, como dice, como Jack the Ripper, por partes.
Ok. Adelante.
Ok. Bueno, si consideramos eso, yo estoy un poco prejuiciado con los Ginóbili, pero los conozco, la familia. A él no lo conozco personalmente, los padres sí lo conozco mucho.
Yeah.
Okay, los Ginóbili son una gente de Bahía Blanca, que son gente de basquetbol, de por tres o cuatro generaciones. Inclusive su padre fue el organizador del preolímpico del año 98, que el torneo preolímpico lo organizó el padre de Manuel Ginóbili. Pero bueno, eso es aparte de esto. Paso a lo siguiente. Yo no creo que ganar un campeonato determine un atleta. El campeonato hay que ganarlo con un grupo de gente. ¿Ok? Y sí, Maradona ganó aquel campeonato discutible, porque mucha gente dice que fue handball lo que ganó, no fútbol. Esto, pero fue uno. Manuel Ginóbili, en su deporte, naturalmente, que sea popular o no popular, eso no. En su deporte ha ganado 4 campeonatos. ¿Ok? Y ha hecho a Juego de la Estrella, no sé cuántas veces, pero ha estado... muchas veces.
4 campeonatos con el equipo de San Antonio. Sí. Con la selección argentina también ganó.
No, ahí voy con eso. Okay. Ha ganado, ganó una medalla de oro, ok, que en realidad esto es un equipo que es uno de los mejores equipos de la historia. Vamos a decir, sobre todo desde el punto de vista olímpico, cuidado con ese equipo. Pero él fue determinante en eso, ok. Más influyente, ok, en cuanto... Y yo no creo que ni Maradona ni Messi tengan la influencia social que tiene Ginóbili en Argentina y en muchos lugares. Y inclusive hay un atleta de fútbol, que no sé el nombre, que era argentino, pero ha jugado la mayor parte del tiempo de España, que eso era Alfredo Di Stéfano.
Di Stéfano,
sí. Que tenía una fuerza social monstruosa, la Saeta Rubia. A ese hay que ponerlo ahí en esa fiesta.
Okay.
Yo creo que de todos... como atleta, el paquete, etcétera, campeonatos ganados, Manuel Ginóbili es el mejor de todos.
Entonces usted ubica a Ginóbili de primero.
Sí.
Póngame a alguien de segundo, de tercero, si fuera usted tan amable.
Sí.
Yo sé que probablemente aquí Maradona quede de último para todos.
Sí, bueno, quedaría entre los tres.
Sí, como digo, sí. Pepe, vamos a jugar el paquete entero, Maradona sí. No está en el cuadro este aquí conmigo.
Ya, usted pone Di Stéfano incluso por encima
sí,
de Maradona.
Sí, claro. Okay. De Stéfano... bueno, ganó una cosa de serie de campeonatos. Es más,
sí.
Vamos a estar claros. El Real Madrid existe antes y después de Estéfano. Antes de Estéfano, el Real Madrid no era nada otro mundo. En esa etapa, él creó un nuevo Real Madrid. Entró en un tipo de fútbol, eso es muy interesante.
Eli Puskas.
Un tipo de fútbol distinto. Nunca se había jugado como jugó Di Stéfano. Es un individuo más influyente en la historia del fútbol. Y argentino.
Bueno, era el problema no. Es que los argentinos lo ven porque como era hijo de españoles, italianos.
Bueno, para verlo como le da la gana a ellos. No, los argentinos lo ven como argentinos. Los que lo ven como españoles son los españoles. Porque naturalmente todo el mundo
quiere... Cada quien ala para su lado.
Exactamente. Sí. Okay. Esto, él es argentino y se inició en Argentina y jugó profesional tiempo en Argentina antes de irse para España.
Ya.
Claro, en España se consagró, se convirtió en un ídolo y después fue un ejecutivo tremendo, creo que sea. Okay. Así que yo te diría a ti, Messi, sí, Messi es muy bueno, pero tiene un problema que llega a un tope y se le enfría el guarapa.
Sí.
Yo lo vi jugando además,
contra Alemania.
Lo vi en los Juegos Olímpicos, Messi estaba paseando y la gente le gritó y todo allí. Sobre todo los argentinos, che, pero ¿qué cosa? ¿Qué estás haciendo?
Y si Del Potro gana 3 Grand Slam, ¿sería él el mejor atleta argentino en toda la historia?
Esa pregunta está interesante.
No, no sé que
Grand Slam es mucho de eso, tú sabes. Para ganar un campeonato de la NBA, una medalla olímpica, no hay mucho, pero... campeonato de la NBA y varios.
Bueno, por eso dije que tiene que ganar varios, no solo. Que gane uno de cada uno. ¿Estarías contento con eso? ¿Sería el mejor
primero? Para que sea primero, yo no.
Interesante pregunta, ¿no?
Ah, ¿viste? Yo no creo que el tenista
yo no creo que estaría entre los
¿cuántos hay que ganar? 10 Grand Slams para ser el mejor atleta de Argentina.
Sí, sí.
Ah, sí,
ok. Yo diría que si Federer fuera argentino, quizás.
Entonces, Nadal es el mejor atleta español y no el ciclista Indurain. Ok, damas y caballeros, me están diciendo que hay que hacer un corte aquí. Pero no se vayan, después de 4 promocitos, nosotros regresamos con más deporte.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana. y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Bueno, se va a celebrar este fin de semana en el Reino Unido la más reciente rama del Campeonato Mundial de Motos GP, que justamente lleva ese nombre, el Gran Prix Británico. Y en las afueras de Londres, la carrera la pueden ver a partir de las 2 de la tarde, hora de Cuba, el domingo. Pero todo comienza con las festividades del viernes, con las prácticas el sábado, las rondas clasificatorias el domingo, la competencia general. La más reciente rama carrera del Campeonato Mundial se había celebrado en Austria el fin de semana antepasado, con victoria para Andrea Dovizioso. Marc Márquez terminó de segundo, Fabio Quartararo en el tercero y Valentino Rossi en el quinto. Por ahora, en la competencia general, el español Marc Márquez continúa de primero con 230 puntos. Le sigue Andrea Dovizioso con 172, pero lo importante aquí es que cada vez el campeón de cada una de las etapas recibe 25 puntos, el segundo lugar recibe 18, el tercer lugar recibe 14, y luego así 10, 8, y el sexto lugar un punto. Así que si Andrea Dovizioso logra ganar las próximas 4 o 5 carreras individuales, depende cómo le vaya a Marc Márquez, podría pasarle por encima al español que está defendiendo su título. Así que en Silverstone se va a celebrar la próxima carrera de MotoGP este fin de semana, luego en San Marino, Misano, en el circuito de Misano, y luego en Aragón, en Motorland. El guajiro quería saber en lo que respecta la escudería. La Honda está de primera con 236 puntos, pero la Ducati está en el segundo lugar. Y como les dije, recuerden que con 25 puntos ya la Ducati le pasaría por encima a la Honda. La Yamaha está de tercera, la Suzuki está de cuarta. Y aquí ponen la KTM en el quinto lugar, pero mentiras, es la Kawasaki que está en el quinto lugar y Aprilia en el séptimo con 47 punticos. Muy bien, hasta aquí deportes motorizados. Y queríamos decirles que hoy no hay descarga deportiva, así que nos vamos directamente con el Balompié 2. Hoy arranca la nueva jornada de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. Oficialmente se llama Major League Soccer, o sea que ustedes le pueden decir perfectamente bien soccer de las grandes ligas, así como dicen béisbol de las grandes ligas. Los partidos de hoy ya comenzó en el Yankee Stadium. Es importante que ustedes aprendan esto, porque la mitad de Cuba es fanática de los Yankees. Los Yankees están ahí jugando 81 juegos al año, pero hay un equipo de fútbol que juega 25 partidos todos los años en el Yankee Stadium. Y hay mucha gente en Cuba que no sabe esto. Están de primeros ellos. Más que nadie. Así es. Pero esta noche, en este momento, está jugando el New York FC Soccer en el Yankee Stadium contra Columbus. Y al medio tiempo, el New York FC está ganando 1-0 en el Yankee Stadium. Claro, no se llena. No van 54 mil personas a ver el equipo. Es más, en la capacidad para fútbol soccer en el Yankee Stadium dicen que tiene capacidad para 40 mil, pero casi nunca se llena ese estadio con capacidad para 40 mil. Ya ese partido está por la mitad del tiempo. Mañana continúa la Liga Profesional del Balompié. DC United con Wayne Rooney contra el New York Red Bulls. Y luego Los Ángeles FC contra San José Terremoto. El viernes, Sporting Kansas City contra Minnesota United. El sábado, Orlando City contra Atlanta United. Esa es una rivalidad de las más feroces que hay en la liga. Portland Timbers con Seattle. Esa es la rivalidad más feroz de la liga, para que ustedes sepan. New York City contra New York Red Bulls. La Revolución de Nueva Inglaterra contra Chicago. Philadelphia Union se enfrenta a DC United. Toronto contra Montreal Impact, los dos equipos canadienses. El domingo, Real Salt Lake contra Colorado Rapids. El Terremoto de San José contra Whitecaps. Cincinnati a Columbus Crew, la Batalla de Ohio. Y todo termina el lunes 26 de agosto. Dallas contra Houston Dynamo y Los Ángeles contra LA Galaxy, donde solía jugar David Beckham. Las tablas de posiciones hoy por hoy en el fútbol de las grandes ligas. ¿Se le puede decir así?
Sí, claro que sí.
Perfectamente bien. Sí. Fútbol o soccer de las grandes ligas, como ustedes le quieran decir. En la división este, Atlanta United, el actual campeón de primero, 45 puntos, igual que el Philadelphia Union. Lo que pasa es que por diferencia de goles, y ese es el rompeempates, Atlanta está de primero.
¿Cuánto tiene diferencia de goles el equipo de Atlanta, por favor?
Aquí dice que tiene plus...
¿Más qué?
15 y Philadelphia Union 8, o sea okay. Que tiene 7 goles.
Quiero que cuando llegues a la otra conferencia me digas la diferencia que tiene el equipo número uno de toda la liga. La diferencia en goles es abrumal. Okay. Tú me lo vas a decir ahora.
Oye, okay, cómo no. Los primeros 7 de cada conferencia, con cada confederación, avanzan a los playoffs. En este caso sería Atlanta, Filadelfia, New York City, DC United, Red Bulls, Revolución y Montreal Impact. Hasta okay. Ahí llegaría. Okay. Orlando City, Toronto, Chicago, Columbus y Cincinnati fuera. Okay. Ahora nos vamos a la otra división. Los Ángeles Football Club, que ya están clasificados a los playoffs, tienen un total de 42 goles en diferencia de goles.
¿Qué te parece eso?
O sea, más 42. Y el tercer lugar, el LA Galaxy, tiene menos 3 y están en tercer lugar.
¿Pero qué te diría esto si paramos un momentico y analizamos la cantidad de goles que tienen a favor? Significa de que hacen goles por doquier, ¿no? Correcto. Cualquiera diría que este equipo tiene garantizado el campeonato. Con esa diferencia de goles, Pepe.
No, es que mira, 58 puntos, Atlanta United tiene 45. No solamente es en goles, también es en la...
Ahí es donde está el mexicano Carlos Vela.
Correcto.
Así que está teniendo una muy buena temporada con ese equipo.
Y recuerden que el que gane cada confederación no participa en la primera ronda de los playoffs. O sea, descansa y coge cansado al equipo en su feudo, coge cansado al equipo que logre sobrevivir. Igual que la pelota, así mismo con el wild card. Minnesota está en el segundo puesto, LA Galaxy en el tercero, con menos 3, pese a que ahí está Zlatan Ibrahimovic. Real Salt Lake City en el cuarto, Seattle Sounders en el quinto lugar, San José Terremoto en el sexto, y Portland Timbers, el equipo de Pepe Lacayo, en el séptimo lugar, pero todavía en los playoffs. Vale. Fuera de la postemporada, hoy por hoy, esto podría cambiar porque Dallas tiene los mismos puntos que mis Portland Timbers, pero tienen peor diferencia de goles.
Claro.
Está hoy por hoy fuera Dallas, Houston, Sporting Kansas City, Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps.
Pepe, me llama la atención cómo no eres fanático del equipo de Washington D.C. si eres de esa parte. No lo entiendo, yo estoy esperando a que mi equipo comience el próximo año.
El Inter Miami. Bueno, yo podría cambiar. Tú sabes que uno tiene derecho a cambiar una vez.
Eso es verdad.
Hasta ahora
verdad.
No tenemos equipo.
No.
Y jugando allá en Fort Lauderdale, imagínate que les guste allá y luego decidan quedarse en Fort Lauderdale y tengan las oficinas centrales en Fort Lauderdale y nosotros...
Hay una posibilidad de eso, ¿sabes?
Sí. Y más de lo que todo el mundo se imagina. Porque además está que allá todo mucho más barato. El terreno, el estadio y otras cosas más. Víctor, les quería contar lo que está pasando en América del Sur en el fútbol.
Bueno, no tengo esos datos enfrente de mí porque no tengo la computadora. Se está llevando a cabo la Copa Libertadores y están en la fase de los cuartos de final. Y yo sé que hay equipos brasileños y equipos argentinos. Estos equipos brasileños, como ustedes saben, ya no es nada nuevo y los argentinos casi siempre dominan. Por ahí hay un equipo paraguayo, pero bueno, esos datos no los tengo enfrente de mí. Quería simplemente preguntarte a ti porque está al frente de la computadora. Pero como no tengo una computadora enfrente de mí, lo que sí te puedo decir es que el cubano Onel Hernández no participó en el segundo partido.
No jugó.
Porque estaba lesionado.
Correcto.
Se cayó en la casa.
Exactamente. A lo mejor no puede jugar.
Sufrió una lesión a rodilla.
Qué cosa, ¿no?
Sí. Limpiando la casa.
Aquí en la Conmebol, Liga de Quito se enfrenta a Boca Juniors.
Okay.
Y el Flamengo al Internacional a las 8:30.
El Internacional también es de Brasil. Son dos equipos de Brasil ahí.
El Colo-Colo, ¿no?
Y mañana jueves.
En Chile. Sí.
Mañana jueves Cerro Porteño contra River Plate en la Copa América. Y el viernes...
En la
Copa Libertadores.
Y en este momento
viernes
en Colombia,
el sábado tampoco.
Envigado está jugando contra Atlético Junior.
Sí, pero eso es en
Colombia.
11
Caldas, por eso. Sí. Contra Patriotas y Deportivo Cali contra Atlético Nacional a las 9 p.m. Bucaramanga empató contra Deportes Tolima, 1-1. Mira tú, qué barbaridad.
Como un dato ya para terminar con lo de Onel. Tengo entendido que en Cuba el Norwich City se ha convertido en un club que les interesa, y por supuesto tiene su lógica, ¿no? Pero que también están comprando la camiseta de Onel. O sea, la están comprando o se la están enviando, pero obviamente crea un gran interés dentro de la isla.
Y esa camiseta no es barata, estamos hablando que vale por lo menos 80, 90 libras esterlinas mínimo. Y el dólar está a 1.23 por 1.94. O sea, 80 libras sería más o menos... 97, 98 dólares.
Sí, pero hay un mercado de...
mercado chino. Claro, ese mercado chino te compra 10 pullovers de Onel por 5 dólares.
Así mismo. Esos son los que mandan.
Ya los chinos, pero te lo pones hoy, son desechables. Te lo pones mañana. Te
lo contratan a los vietnamitas, que a su vez se le contratan
a los filipinos.
Ah, pero esas camisetas son desechables. Te la has usado dos veces y tienes que botarla.
De eso nada.
Pierde el color, pierde.
Mira, yo me compré un jacket en China, un objeto polo. Y es tan bueno que lo compré en negro y ahora es carmelita.
¿Pero en cuánto? En 80 dólares por lo menos.
No,
ya que original.
$8 pagué por eso. Pero es muy bueno porque tenía negro y ahora no es negro. Ahora es carmelita. Cambió de color, pero también. No se mareó, está parejito.
O sea, el que te vio hace 4 años dice: mira, se compró otro. El que yo vi hace 4 años era
color,
negro, es carmelita.
El mismo diseño, pero otro color, polo igual.
Ayer estábamos hablando de la expansión de la MLS. Dice el comisionado Garber que lo va a dejar por 30 clubes, pero yo estoy totalmente seguro que él va a cambiar de opinión. Y les voy a decir por qué. Ya tenemos 28 equipos con San Luis, que fue confirmado ayer. Supuestamente, dentro de un par de meses, van a confirmar uno 29, que ya filtraron de la oficina del comisionado que va a ser Sacramento. Pero queda uno. En el 2023, dicen por ahí... que van a otorgar otra franquicia el próximo año para el año 2023 y ya hay 9 ciudades cabildeando para esa última plaza.
¿Hay alguna de esas ciudades que hayan llegado de pronto a tus oídos?
Sí.
¿Que esté dentro de la Florida?
Sí, Tampa.
Okay. Ese era el que me
está imaginaba. Tampa.
¿Te acuerdas que tenían al Muni?
Correcto. Sí. Está Tampa y dicen que para ellos sería mucho más fácil construir un estadio de fútbol que un estadio de pelota. No sé por qué, porque llevamos 20 años hablando del Tropicana.
Eso me llama la atención. ¿Por qué? Un estadio igual. No entiendo.
No, yo creo que el estadio de béisbol lleva muchísimo más terreno que un estadio de fútbol. Porque ahí solamente tienes que tener 105 metros por 55 metros, más el estadio. En béisbol tienes los dos outfields. Es mucho más terreno metro cuadrado, Rafael.
No creo. Sí. Influye mucho la forma del terreno que tenga. ¿Okay? Porque acuérdense que el fútbol es un rectángulo, punto.
Sí.
El otro prácticamente es una cosa redonda, si lo vienen a ver, ¿no? Por eso hicieron mucho de eso de Cookie Corner, que era redondo para que sirvieran para los dos deportes.
Tal.
Esto, pero básicamente, no sé, porque hay la tendencia ahora de que los estadios de pelota, sobre todo en la Florida, van a hacer que tengan el techo retráctil, porque no se van a meter en el embarque de Tampa más.
Correcto.
Entonces, y en el fútbol hasta ahora se ponen con el...
Sí, pero cuando yo veo que hay partidos de fútbol en el Yankee Stadium, yo puedo observar que ellos utilizan el outfield para el terreno de fútbol y caben dos terrenos de fútbol en el estadio de béisbol, porque ni siquiera utilizan de la segunda base hacia el home plate, todo eso utiliza. Todo el terreno de juego para jugar balompié está en el outfield en el Yankee Stadium, 100%. Y de la segunda base hacia el home plate y los otros 4 o 5 metros hacia el backstop, no hay nada.
Sí, lo que hay que hacer es marcarlo. No hay nada. Pero para el estadio de la gente no va a estar situada, los fanáticos, claro, no van a estar situada óptimamente en un estadio de pelota para ver un juego de fútbol. Claro.
Así es. Bueno, también están cabildeando por esa última plaza en la MLS. Están, yo no sé cómo, y yo no sé por qué, porque no quieren un dome, Las Vegas, con ese calor infernal, imagínense ustedes. San Diego, California, que dicen que tienen el mejor clima del mundo. Detroit, que dicen que por ahora jugarían, es más, el dueño de los Lions, de los Leones del Detroit, está cabildeando para traer fútbol, soccer a Detroit y a jugar en el mismo parque en los primeros 2 años que los Leones, y se ha comprometido a construir. Les estoy diciendo, gente, que se está comprometiendo primero a escribir un cheque de $200 millones a la MLS y luego otros $400 millones para un estadio.
Sí, sí, debe ser un grupo de gente fuerte. Oye, el de San Diego tiene una cantidad de lógica tremenda, ¿sabes? En todas cosas.
Pero Las Vegas, hasta cierto punto, no. Okay. Digo yo, ¿no?
Sí.
No, casi en la mitad del desierto. Por decir algo.
San Diego.
No, Las Vegas, digo yo.
No, San Diego.
No, yo sé, digo, por eso usted acaba de mencionar que San Diego tiene su lógica. Mientras tanto, yo dije, Las Vegas no tanto.
Ah, está bien.
Para mi criterio.
San Diego, primero, que tiene un clima magnífico, eso sí. Segundo, que vas a tener ahí miles de mexicanos que cruzan la frontera para ir al juego.
Sí.
Porque así es con los Chargers, eran los Chargers antes. En San Diego, tú veías la gente de Mexicali, la gente de como decía, Tijuana, toda esa gente, eran fanáticos de los Chargers de San Diego.
Es verdad.
Y Phoenix, Arizona, también ha dicho que le gustaría tener y también estarían dispuestos. Ahora, en la MLS no es como la pelota, aquí uno tiene que ir con un plan y tiene que ir ya con el estadio adoptado o vetado por la ciudad, en el caso que sea.
La pelota es lo mismo.
Que le pasó a la franquicia de San Luis, que porque hubo un referéndum hace 3 o 4 años, no pudieron comprometerse a un estadio. El fútbol de las grandes ligas los hizo esperar hasta ahora que sí tuvieran ya algo en concreto. Pero además de eso, hay que mandar un cheque a la MLS. Así que, pero yo creo que van a terminar siendo 30.
Rapidito, yo no sé qué tan fiel puedan ser los fanáticos de Las Vegas. Como tú sabes muy bien, va a haber una franquicia de fútbol americano que se va a trasladar. Ahora no me acuerdo si son los Chargers, no me acuerdo si son los Raiders. Se van a trasladar a Las Vegas.
Sí.
Y Las Vegas es conocido más que todo por, ya sabemos, por el gambling. lo que son las apuestas y todo, sí, lo demás. Correcto. Si aquí en Miami se critica de que las personas tienen tantas cosas que hacer, no como que si en Las Vegas tienen playa ni nada por el estilo, pero están acostumbradas a otras cosas. Nunca ha habido una franquicia ahí, al menos que yo recuerde, corrígeme.
Ah, bueno,
si
no, pero
hay un equipo de triple A.
No, momentito. Triple A. Sí, momentito. Sí. No. Hockey sobre hielo tiene un equipo en Las Vegas.
Ahora sí. Y fue Las Vegas que fue al campeonato el año pasado
que perdió contra Washington. Exactamente. Yo vi a ese arena abarrotado.
Sí, pero eso hasta es una arena, claro, comprendo que es una arena que no rebasa los 25,000, o sea, no, puede estar menos, entre menos, los 20,000 a
19, 18,000, algo así.
Pero la NFL y fútbol.
No, y es lo siguiente, el hockey, señores, es un espectáculo.
Lo es.
De que tú no tienes que ser muy de eso para ir allí. Entonces, Las Vegas, de residentes allí no hay tanto, hay casi todo el mundo visitante.
Sí,
que van en primer lugar a ver shows, exacto, a jugar y a ir a hockey, por ejemplo. No creo que el fútbol
yo
sea
tampoco,
una
yo no
cosa
sé cuánto va a durar ahí. Sí.
Okay. No lo veo como
ahora,
esa cosa.
Si los Golden Knights, que es el equipo de hockey sobre hielo profesional de Las Vegas, puede llenar 42 veces al año el arena, más otros 9, 10 veces en la postemporada. El año pasado fueron 17 juegos de playoff que jugaron en
pero
casa.
Fueron exitosos.
Y exitoso.
Comenzaron con éxito.
Correcto, y lo llenaron todos. Estoy diciendo 60 partidos que se jugaron de hockey sobre hielo, 19,000 fanáticos, y lo llenaron todos. En fútbol, tú vas a jugar por ahí entre 25, quizás,
está
si
bien.
Vas hasta la final, 30 partidos bien. Al año.
Tú mencionaste que hace un calor tremendo ahí.
Sí, sí, eso sí. Sí, eso sí.
Tiene que ser cerrado.
Tiene que ser cerrado.
Ahora
no tienen planes para hacerlo.
Igual que Phoenix.
Muchacho.
No es lo mismo el fanático del hockey en Las Vegas que el fanático del fútbol. Ok, señores, yo no creo que Las Vegas, en mi opinión, ¿no?
Claro.
Sea para fanáticos de fútbol. Ok, el hockey, ya le digo, el hockey es como ir al teatro. Okay, va al espectáculo. Posiblemente la mitad de la gente que va al hockey en Las Vegas no entiendan el juego, ni importe tampoco.
Yo digo, es que estamos hablando
aquí
que
tengo
las
imágenes.
Son distintas.
Ni siquiera le van a poner, ni siquiera va a haber un palco de sombra, nada del otro mundo. Este es el estadio que quieren para Las Vegas.
Bueno, yo.
Las Vegas Council Move Forward.
Yo lo que MLS. Quiero es el contrato de Copperton ahí, loción para que no se queme el sol la gente.
¿Ve? Esto es lo que quieren hacer en Detroit. Mira, Detroit sí quieren utilizar el estadio de los Leones. Ok, por lo menos 2 años.
Sí.
Ok, pero en Las Vegas quieren construir este estadio que ni siquiera tiene un palco de sombra. Tiene esta cosita aquí que no va a proteger a nadie del sol.
Sí.
¿Ok? El 90% del terreno de juego va a estar bajo el sol. Bueno, yo me imagino que la mayoría de los partidos van a ser por la noche. Me imagino. Pero aún así, me hace un poquito de calor, ¿no?
Sí, sí. El de los Leones, que se llama el Ford Field,
sí.
De Detroit, lo diseñó un gran amigo mío, Don Loremir, que yo le he contado. Fuimos socios en varias cosas. Y Don llegó allí con Bill Ford, que es el chairman de Ford, y Ford le dijo, yo quiero que la gente esté sentado aquí y sepan que está en Detroit.
Sí.
Y él hizo la pared de cristal esa gigantesca para que se viera el downtown de Detroit.
Ah, excelente.
Damas y caballeros, me está diciendo Edemio, me está jalando la
marca
de la camisa,
claro.
Diciendo que ya no quiero hablar más de fútbol, que esto es para Cuba, que deberíamos hablar de pelota. Vamos a complacer a Edemio con béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, ya nos restan menos de dos semanas para que los equipos, los 30 equipos de las Grandes Ligas amplíen los rosters de 25 a 40 peloteros. Y bueno, hay un grupo de prospectos cubanos que están en Liga Menor que creo que van a llegar. Pero yo diría que el primero que va a formar parte del equipo de los Medias Blancas y en general de las Grandes Ligas, me refiero a cubanos, debe ser Luis Robert Moira, un gran prospecto. Está considerado entre los 20 grandes prospectos del béisbol en estos momentos. Y bueno, ya incluso el gerente general del equipo de los Medias Blancas hace como 2 o 3 semanas hizo declaraciones de que para el 2020 ya Moira va a formar parte del equipo, el roster de 25 peloteros para las Grandes Ligas. Quieren unirlo ahí con Pito Abreu, que tratarán de retenerlo, al menos me imagino para el 2020 o 2021. Tendrán que desembolsar mucho dinero. Y bueno, en el caso de Joan Moncada, sí, todavía le restan 3 o 4 años más con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pero este muchacho, señores, me refiero al avileño Moirán, en estos momentos en Liga Menor, en AAA, batea para 301. Una combinación entre AA, AA avanzada y AAA. Tiene 21 dobles, 3 triples y acumula un total de 20 jonrones. Se ha ponchado mucho, pero bueno, el año pasado lo mismo le pasó a Joan Moncada. Se ponchó más de 212 veces, sin embargo, ya en el 2019 la situación mejoró. Parece que se dedicó más a entrenar durante el invierno, después terminó la campaña regular. Y bueno, contrató a algún entrenador y mejoró indudablemente, aunque está lesionado en estos momentos. Y la otra noticia, señores, con respecto a cubanos, el pitcher derecho Jorge Alberto Martínez finalmente va a regresar a la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela con el equipo de Cardenales Lara. Esto lo confirmó una fuente de Cibercuba, ¿no? Este muchacho ya es un veterano, tiene 34 años, ha jugado en diferentes ligas, en México, Estados Unidos y sobre todo en Venezuela. Y bueno, fue el ganador del premio al pitcher del año en la campaña de 2018-2019. Aunque en la última temporada, la gerencia del equipo de Lara, que radica ahí en Barquisimeto, ¿no? Sí, en Venezuela, lo sacó de forma increíble de su roster en la fase final del campeonato, pero muchacho no se resintió y ahora lo invitaron y bueno, dijo, estoy aquí con el equipo de Lara porque me siento bien, me gusta Barquisimeto y bueno, va a regresar a la liga con el equipo de los Cardenales, que tiene una instalación, un estadio muy bonito, que fue sede ya de un evento regional, también organizó la Serie del Caribe y realmente siempre se llenaron esas jornadas de la Serie del Caribe, del evento regional, y además se realizó en un torneo triangular donde incluso Colombia participó y vimos estadio lleno ahí en Barquisimeto, un lugar donde Guajiro Peña jugó bastante.
Claro, le dicen la ciudad del crepúsculo. El crepúsculo por las atardeceres que son preciosos.
Sí, sí. Y bueno, este muchacho Martínez dijo que no, que le interesaba seguir con el equipo de Lara. Y en la Liga México ganó un total de 18 partidos y perdió 7. Así que regresa, después de estar en la Liga Mexicana de Béisbol, al béisbol de Venezuela, con el equipo de los Cardenales de Lara, este pitcher cubano Jorge Martínez. Y sobre los cubanos, señores, brevemente, algunos se sobresalieron ayer. Por ejemplo, Diego González lanzó un buen partido 5 innings, pero el rebote falló y finalmente el equipo del Milwaukee perdió contra el San Luis, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En el caso de Castellanos, disparó su jonrón número 18. Yuli Gurriel disparó un sencillo de 3 turnos. Batea 306. El tunerito, el amigo del Guajiro Peña, Jordan Álvarez, recibió 4 boletos, se mantuvo con 333. Arenado disparó su jonrón número 31, Puig anotó una carrera. En tanto, Raizel Iglesias salvó ayer su partido número 25, 2 ponches en una entrada, bajó a 3.96 y hoy miércoles por la tarde salvó su encuentro número 26. Está 4 de 30, creo que debe llegar.
No, Castellano bateó su 19 hoy con 3 impulsados.
Sí.
En este momento, Washington 6, Piratas 0 en el sexto. Baltimore 5, Kansas City 1 en el sexto. Ambos se pueden ir a pescar. Texas 4, Angelinos 4 en el quinto. Ambos se pueden ir a pescar. Boston 2, Filadelfia 0 en el quinto. Mets 2, Cleveland 1.
Filadelfia 2-1.
¿Ah, sí?
Sí, en Boston.
Bueno, aquí dice... Ah, bueno, ahora sí. Claro, aquí está anotando, ahora sí. Bueno, tú eres brujo. Bueno,
Guajiro Candela.
Oye, Mets 2, Cleveland 1 en el sexto. Importantísimo partido. Ese es un partido muy importante para los dos, Mets y Indios. Atlanta 3, Miami 0 en el quinto. Miami se puede ir a pescar. Milwaukee 4, Cardenales 0. Wow, los Cardenales son humanos. Sí. Pierden de vez en cuando.
Mustaka está acabando con ellos.
Ah. Sí, Cachorritos 4, Gigantes 2 en el tercero.
Castellano está acabando con ellos.
Así es. Detroit, Houston empatados a 0 en el cuarto. Y más tarde, Oakland en casa contra los Yankees. Y Dodgers entretienen a los Azulejos de Toronto.
Preparen cheque para el cubanito Castellano, señores.
Y algo pronto especial el domingo, a las 7 de la noche, ni yo, Yankee y los Dodgers, que pudiera ser lo que sucediera en la Serie Mundial.
Un avance de la Serie Mundial, equipos. Es verdad. Excelente. Wow, Guajiro, tú eres brujo, que ya son 2 veces esta noche que más que... Wow. Damas y caballeros, me está diciendo Efraín García que hasta aquí llegamos. Música, maestro, en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 4 gatos que nos ganamos la vida brindándoles deportes a ustedes. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Regresamos mañana para otras 2 horas de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. Viene Bruno Tocas con las noticias y Magdalena de Cuba.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.